Bueno, como siempre, les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador y sus diferentes plataformas. Seguimos analizando el escenario electoral con el que llegamos a este plebiscito histórico del 4 de septiembre. Y tal como están viendo, para hablar sobre este tema, estoy conectada con un experto en la materia, el sociólogo y experto electoral, por supuesto, Axel Callís. Axel, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con nosotros nuevamente.
Estoy nervioso.
¿Estás nervioso? Yo también.
Sí.
Sí. Hay varios escenarios que se abren a partir del 5 de septiembre, pero lo que sí está claro es que también hay varios elementos que hacen de este plebiscito una elección bastante inédita en la historia del país, particularmente con esta implementación del voto obligatorio y la inscripción automática, que es primera vez que pasa. Entonces, lo primero que te quería preguntar es que nos puedas contar datos respecto a la masa de votantes con las que hoy día cuenta este plebiscito, en comparación, y a lo mejor haciendo un paralelo de cómo fue el escenario la última vez antes del 2012, cuando todavía había voto obligatorio. Partamos por ahí.
A ver, como que hay distintos tipos de público también, Francisca. Hay personas que saben muy bien cómo ha evolucionado el padrón.
Sí.
Yo diría que estamos como en una situación bastante parecida, no políticamente, ni de clima tampoco, muy parecida al 88, porque hay expectativas de participación que son muy parecidas a las que había el 88. La diferencia es que el 88 sí teníamos, en esa época, la inscripción era voluntaria y el voto era obligatorio. Es decir, una vez que uno se inscribía, estaba obligado a votar. Y nadie te obligaba a inscribirte. ¿Pero qué sucedió en el plebiscito del 88? Que el 91% de los chilenos mayores de 18 años de esa época se inscribieron para votar. Por lo tanto, ya teníamos, llamémosle, un antecedente directo de cuánta gente quería participar. Sabíamos que el 90% de los mayores de 18 años iban a ir a votar, o estaba por ahí. Esto se podría decir. ¿Y cuál es como el antecedente más parecido hoy en día? Las consultas del CERVEL en la página web. Es decir, tratando de hacer como una relación de interés, 13.300.000 personas o alguien a partir de esas personas han ingresado un RUT distinto. Y 13.300.000 personas son un número bastante parecido a lo que yo siempre he sostenido, que es el padrón real. El padrón real de aquellas personas que efectivamente pueden ir a votar debe estar en torno a los 13.700.000, 13.800.000. Ese es como el padrón real.
¿Y cuál es
el padrón real.
El
porque el padrón que
establecido.
Todos conocemos es de 15 millones, 15 millones 100, más o menos, entre los chilenos que están en el exterior, los 97.000 que están inscritos, que son del exterior, más los 15 millones que están en Chile, hacen un padrón de 15 millones 100 aproximadamente. Pero ¿qué pasa? Que ese padrón de 15 millones 100 tiene al menos 700, 800 mil chilenos que viven en el exterior hace muchos años y que aparecen en el padrón y que no se inscribieron para votar fuera. Entonces ahí ya uno baja de 15 millones a 14 millones 200. Y luego hay una serie de particularidades o casos. Por ejemplo, yo calculo en alrededor de 100.000, 80.000, 100.000 los extranjeros que estando inscritos volvieron a sus países, por lo tanto ya no pueden votar. Que eso también ocurre, sobre todo en la comunidad peruana y en la comunidad argentina que se vino a Chile en los años 2000. Recordemos, para que un extranjero vote, son 5 años de residencia. Uh-huh. Y ahí aparece en forma por defecto en el padrón. Uh-huh. Luego hay una serie de, por ejemplo, están los presos, que son personas que ahora un grupo que no tiene pena efectiva van a votar en esta elección, pero la mayoría de ellos, que sean entre 25.000, 30.000, tampoco pueden votar. Entonces uno empieza a juntar los pedacitos y uno arma una masa de alrededor de 1.100.000, 1.150.000 personas que no están disponibles para votar. Entonces, el grado de búsqueda del CERVEL ha estado muy parecido a los que potencialmente pueden votar. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si votan todas esas personas? Bueno, si votan todas esas personas, tendríamos una participación cercana al 70, 80% del padrón, que es algo muy parecido, Francisca, a lo que votan los países que tienen voto obligatorio, como Argentina, Brasil, Perú, que son como los referentes que tenemos cerca de Chile. En esos países vota mínimo un 70% y máximo un 78, 79%. Entonces, si llegaran a votar todo eso, evidentemente que llegarían personas que nunca han votado en Chile. Y eso es el dato. Entonces tú la pregunta es, ¿cuántas personas nunca han votado en Chile? Aproximadamente, la pregunta que yo te puedo responder es que aproximadamente casi 10 millones de personas sí han votado en los últimos 5 años, 4 o 5 años. Ya. ¿Por qué? Porque si tú cuentas, y esto lo hace el CERVEL, los RUT, o los RUN, como le llaman, RUN Único Nacional, o RUN, bueno, desde el 2017, la segunda vuelta, hasta la elección de Boris Kast, casi 10 millones de personas han ido a votar, 9 millones y algo han ido a votar. Entonces, en la próxima elección, si votan casi 10 millones, sería algo normal. Serían electores no vírgenes, llamémoslo. Y la pregunta es, ¿qué pasa si votan más de 9 millones, 9 millones y medio? Es que quiere decir que entran a votar personas que nunca han votado y esos no los conocemos. Y por eso es que el punto es no solamente cuántos, sino quiénes. Ahora, para terminar esto, lo que hemos tenido, el gran dato de los últimos 2 años, es decir, desde octubre del 2020, el plebiscito de entrada hasta ahora, y todas las elecciones que hemos tenido entre medio, es que los jóvenes entraron a votar el 2020 y no se han ido. Es decir, lo están haciendo en promedio 54, 55%. Ese es un dato importante, y las personas mayores, que antes votaban mucho, en torno al 60, bajaron al 45% su participación. Entonces, tenemos por una parte que el ciclo electoral ha estado marcado por la llegada de los jóvenes y la baja de las personas mayores. Y eso como primer escenario. Los jóvenes son mucho más progresistas, o sea, votan más por el cambio, y las personas mayores votan más por posiciones más conservadoras. Y lo otro es que tenemos el país completamente dividido en 3 mapas electorales. Tenemos un mapa electoral del sur, donde ganó Kast, que vota mucho más conservadoramente. Tenemos una región metropolitana y Valparaíso y Quinta Región que vota mucho más pro-izquierda o centro-izquierda. Ahí ganó Boric. Recordemos que en la región metropolitana ganó 60-40 Kast. Es decir, le sacó una ventaja importante. Y luego tenemos un norte que votó por Boric, pero en esta oportunidad no sabemos cómo va a votar porque en general está bastante dividido el asunto. Entonces va a depender de los volúmenes de personas del norte, de personas del sur y lo que suceda en la región metropolitana con respecto al voto, llamémosle, potencial que puedan tener las comunas populares, que es donde menos se vota. Perdón por la explicación tan larga, Francisca.
Está bien, porque mi segunda pregunta iba precisamente en esa dirección, haciendo como este recorrido de la trayectoria electoral del país, es que habían indicadores en las últimas 2 elecciones con estas votaciones contundentes, más bien históricas, con el voto voluntario, que fue la participación del plebiscito y de la elección presidencial, si es que habían más indicadores que poner sobre la mesa para poder proyectar cosas. Tú decías el tema de la entrada de los jóvenes, a personas mayores, si es que habían otro elemento a tener a la vista en relación a cómo fue la última votación con voto voluntario.
O sea, lo que ha ocurrido es que las comunas con mayores ingresos votan más, o sea, las famosas 3 comunas, ahí el voto ya está saturado, o sea, ya subir más es muy difícil, porque ahí, por ejemplo, la segunda vuelta de Piñera versus Guillé votó cerca en Vitacura el 80%. O sea, más que eso, ya no hay más gente más arriba del 80%, porque son personas, el padrón este como relleno, y después son personas extremadamente ancianas o algunas personas que tienen, que están delocalizadas, que están en el extranjero. O sea, lo que máximo puede votar una comuna media es un 80%. Entonces, llamémosle, esas comunas están saturadas de participación. Donde más se puede crecer es en las comunas populares y en los sectores rurales. Entonces, así haciendo como un balance, uno diría que, bueno, ¿y qué pasa con los sectores rurales? Porque los sectores rurales tampoco votan mucho porque les queda muy lejos. Sí. Ahora se intentó georreferenciar a los sectores rurales y la verdad es que fue bastante complejo porque las direcciones, y perdón que me meta en este tema tan técnico, pero las direcciones de las personas que viven en el campo son complejas, porque no es que vivan en las violetas 24-15, viven en parcela o camino el Álamo sin número, y viene como una referencia, o sea, no hay como... Y ahí, claro, los algoritmos que hacen la georreferenciación no tienen cómo ubicar a esas personas, y esas personas evidentemente están súper lejos de los locales de votación y lo más probable es que no vayan a votar. Pero ese voto es mucho más conservador y mucho más moderado que el voto urbano llamémosle como Ñuñoa, Valparaíso, o las comunas como Maipú, como está votando ahora, que son mucho más apruebo, si se puede decir.
Ahora, según lo que tú has estudiado, mientras más gente vaya a votar, ¿a quién favorecería?
Esa es una pregunta que se hacía mucho en el gobierno, ¿eh? Yo igual
es una pregunta que siempre está.
Sí, es que el mucho y el poco no es, es como, ¿qué es lo que es mucho y qué es lo que es poco? ¿Sí? Esto es como el amor, o sea, hay uno, o sea, no, ¿en base a qué marco? Por ejemplo, para mucha gente votó mucha, la elección pasada fue enorme, 8.300.000. ¿Eso es mucho? Claro, si tú lo ves en un contexto de voto voluntario, subió bastante. Pero si llegan 8 millones y medio en un contexto de voto obligatorio, es poco. Para mí, mucho es que haya, o sea, no mucho, para mí una alta participación sería sobre 10 millones, porque ahí entramos a un terreno ignoto, o sea, ahí entramos con votantes que no conocemos. Uh-huh. Y eso sería una alta participación y por lo tanto el resultado sería súper legítimo. Si vota menos de 10 millones, 9 millones y algo, sería una alta participación, pero con gente conocida. O sea, gente normalmente que ya sabemos cómo...
¿Cómo va a votar?
Ahora, claro, pero esto también depende del clima que haya o el tiempo que haya en el sur el domingo. Si hay lluvias torrenciales, no sé, pues en la Araucanía lo más probable es que baje la participación. O sea, siempre hay factores como estacionales que son también importantes. Y también yo creo que la incógnita es si los jóvenes van a seguir votando y si las personas mayores van a volver a votar. Esas es como para mí las dos preguntas claves.
Ahora, otro elemento interesante de analizar es que, bueno, un plebiscito es una elección bastante particular, porque a diferencia de las elecciones anteriores, en la papeleta no van a haber nombres de personas, sino que se va a ir a votar por una idea de proyecto del país. No existió la instancia de los debates, que muchas veces en elecciones anteriores también movía la aguja en términos de hacia dónde repuntaba la encuesta una u otra opción. Ahora ha sido constante que el rechazo ha estado por sobre la prueba hace bastante tiempo. ¿Cómo podemos leer las características bien particulares de un plebiscito para poder comprender lo que pudiésemos ver el domingo?
Es bien complejo porque... los plebiscitos, leerlos cuesta mucho más que leer personas, o sea, candidatos. De hecho, las encuestas donde tienden a... A ver, la encuesta les fue muy bien en el plebiscito de entrada. Súper bien. Todas anduvimos, pero ahí al lado. ¿Por qué? Porque era un plebiscito que estaba súper cargado para un lado. O sea, era... casi 80-20, entonces no, pero si hubiera estado más apretado, habría sido más complejo. Este plebiscito está mucho más apretado que el plebiscito de entrada. Y tiene el factor del voto obligatorio, que es algo que nunca ha estado medido en las encuestas. Entonces esos dos componentes le ponen ahí un toque de incertidumbre bastante alto. Las encuestas que nosotros hicimos son de un mes ya, entonces... nosotros medimos a finales de julio, principios de agosto, y un mes en un proceso electoral es mucho tiempo. Sí. Lo que uno esperaría es que las encuestas que van a circular entre hoy día y mañana, no se equivoquen, porque en el fondo son encuestas que están a 2 días del plebiscito y que deberían ser muy, muy precisas. Yo no he visto ni una encuesta donde gane el apruebo, ni una encuesta nacional. Y las encuestas regionales que he visto tampoco gana el apruebo, y donde más se ha puesto, he visto aproximación así como más empatado, ha sido en base a las tendencias de la región metropolitana, pero yo no he visto en general estudios donde estudios pasados donde gane el apruebo. Entonces hay una expresión ahí, una tendencia que se ha mantenido, porque este es un voto como yo lo expresé hace como 4 o 5 días en un tuit, que se ha ido cocinando lento, porque no es una segunda vuelta, y eso es muy importante. En una segunda vuelta las personas quedan libres, los que pierden en la primera quedan libres, tienen que ir muchos de ellos a buscar el voto, y por lo tanto una decisión rápida. Pero aquí la percepción es que se empezó a conformar ya una tendencia del rechazo. Bueno, primero teníamos personas que vienen del rechazo del 2020, que un 22%, 20% que dijeron que iban a rechazar en ese momento lo que saliera. Y después yo creo que se sumó la derecha, por lo tanto ahí se llegó al 40% rápido, y se ha ido cocinando en términos como de tendencia lentamente. No me refiero a cocina de acuerdo, sino que como se ha ido conformando lentamente una percepción desde marzo, abril de este año, cuando la convención empieza a terminar su mandato y empiezan a aparecer para mucha gente algunas incertidumbres, imprecisiones, uh-huh. y que de una u otra forma da cuenta el acuerdo que hizo el oficialismo con la venia al gobierno, donde de una u otra forma cierran y tratan de amarrar ciertos temas que a la opinión pública le genera algún tipo de interrogante. Entonces, en ese sentido, este voto se ha ido, el voto tanto por el rechazo al apruebo, no es un voto abrupto de segunda vuelta, sino que un voto que ha ido madurando los últimos 4 o 5 meses. Uh-huh. Por lo tanto, queda poco. Esta última semana es una semana donde no hay mucho que escoger, sino que las personas están tomando la decisión de cómo ir a votar o si no van a poder ir a votar, más que qué votar.
Uh-huh. Ahora ya para cerrar, otra de las preguntas que circula bastante es si es factible ver fenómenos plebiscitarios como lo que ocurrió con el Brexit en Europa o el proceso de paz de Colombia, que hubo ahí un quiebre importante entre lo que se proyectaba y lo que finalmente resultó. ¿Hay posibilidades de que eso suceda aquí, atendiendo estos factores de incertidumbre que mencionabas?
Posibilidades que ocurran esas cosas siempre, porque de una u otra forma, y yo siempre lo digo, el mundo de las encuestas no llegan a ciertos públicos que son bastante difíciles de llegar, o sea, el mundo rural es complejo. Normalmente las encuestas de panel, como las que nosotros hacemos, llegan al mundo rural, pero no a todo el mundo rural. Y no llegan a los sectores más pobres de los pobres. Así lo digo casi en términos como bíblicos. No es que quiera como estigmatizar, sino que debajo de los pobres hay gente aún más pobre que normalmente vive en sectores que no son consolidados, que ni siquiera aparecen en lo que se llaman los catastros censales. Es decir, ¿se acuerda, Francisca, cuando había problemas para focalizar el IFE, que habían personas que decían que no les llegaba? ¿Por qué? Porque no eran inasibles en términos como municipales, porque o no estaban inscritas, o son personas que viven en campamentos, en sectores que no están, llamémosle, consolidados urbanísticamente y que se mueven mucho. Esos segmentos son incalificables o inencuestables, porque son bastante, ¿cómo se puede decir?, escurridizos desde el punto de vista de su hábitat. Entonces, al final, ese segmento que tiene una expresión en todo Chile cuesta y no está reflejado en la encuesta. O sea, ni siquiera es posible encuestar cara a cara, porque como no aparecen las manzanas, los encuestadores no van. Los encuestadores llegan hasta sectores de pobreza, conocidos, pero no la pobreza extrema. Entonces ahí podría también haber un grado de incertidumbre, asumiendo que van a votar de una determinada forma, que yo no estoy tan seguro. O sea, si esos segmentos van a votar, existe una probabilidad bastante alta que lo hagan parecido a los segmentos que están justo sobre ellos.
Bueno, Axel, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias por este tiempo con El Mostrador y espero que nos podamos volver a conectar ya con resultado en mano para también proyectar cómo se viene este nuevo ciclo de trabajo constitucional que sin duda continúa, sea cual sea.
Sí, pues. El domingo en la noche vamos a ver si vamos a seguir votando o si ya no vamos a votar más durante un tiempo.
Exactamente. Bueno, estamos conversando. Muchísimas gracias, que estés bien.
Chao.